Estamos hoy oficialmente, bueno, dentro de 8 días oficialmente comenzando el otoño en la iglesia y ya hoy terminando el tiempo del verano. Espero que haya sido de buen provecho para todos y hayamos podido disfrutar del clima, de la familia, de algún buen descanso. Y nos preparamos entonces para un tiempo también en el que Dios nos siga hablando y bendiciendo para venir a la casa del Señor para que estemos recibiendo lo que Él tiene para darnos y podamos de seguro ver a Dios obrar en nuestras vidas de formas especiales. Hoy estamos compartiendo la última serie de estas, la última enseñanza de estas series del verano en el que hemos estudiado las cartas del apóstol Pablo. Y estamos hoy abriendo la última carta, que es la carta a Filemón. Y hemos aprendido sobre este gran apóstol que Dios usó para comenzar iglesias, para extender el evangelio entre los gentiles. Pablo nos motivó a confiar totalmente, a acercarnos a Dios por fe en la obra completa de Jesucristo. Nos animó a entregarnos a Dios completamente, reconociendo que Él tiene un gran llamado para nosotros a vivir una vida santa y diferente, agradable delante de Él, teniendo a Cristo como nuestra recompensa última. Renunciamos a todo peso del pecado, de la vida, de los fracasos, todo lo que nos pueda apartar de Dios, y estamos llamados a vivir victoriosos en Cristo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos por medio de su Hijo amado para que podamos ser victoriosos en la fe. Algo que resalta de Pablo es su ministerio epistolar, su ministerio de cartas. Por medio de estas cartas, Pablo nos dejó un gran legado. Y en la historia del libro de los Hechos vemos el ministerio de Pablo, cómo Dios lo usó como un predicador, cómo Dios lo usó para comenzar iglesias, cómo el poder de Dios se movió a través de él sanando y haciendo milagros muy especiales. Lo leemos en los Hechos. Pero también recibimos las cartas. Y ese es un aspecto importante del ministerio de Pablo, Pablo como escritor. Y por medio de las cartas, él estuvo animando, estuvo cuidando de las iglesias, él estuvo cuidando de las personas, de aquellos que como nosotros comenzamos en la fe a aprender los caminos del Señor y necesitamos recibir una enseñanza correcta de parte de Dios. Esas cartas son importantes, las recibimos en la Biblia como la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, escritos que se dieron en diferentes circunstancias, pero que fueron guiados por la mano de Dios. Por ejemplo, hoy la carta que leemos de Filemón fue escrita desde la cárcel, en donde estaba Pablo y había sido llevado por causa de la predicación del Evangelio. Qué importantes son las cartas de Pablo que hemos estudiado. Y gracias a ese ministerio tenemos la explicación de la obra salvadora de Jesús que Pablo nos muestra de una manera tan clara y tan profunda. Algunas son complejas, algunas son difíciles de leer, pero yo espero que de este verano y de este estudio de las cartas de Pablo nos haya quedado un interés, un deseo, una curiosidad por leerlas y aprender, porque son el mensaje de Dios explicado para nosotros y hay mucho alimento de Dios para nuestras vidas. Eso fue lo que me quedó a mí, un deseo de aprender más sobre las cartas de Pablo. Al leer la carta de Filemón, como las demás cartas de Pablo, nos damos cuenta que Pablo está apostando siempre por el plan y la voluntad de Dios para cada persona y en todas las cosas. Y para encontrar la voluntad de Dios para cada uno de sus amigos, de sus colegas. Si Pablo viviera hoy, quizás estaría usando los medios que tenemos hoy. En ese tiempo hizo cartas. ¿Qué estaría usando hoy? El mensaje de texto, el WhatsApp, el email, las redes sociales, las plataformas de video, el Facebook, el YouTube. No sabemos. Pero algo que entendemos, un principio indispensable de la vida cristiana, es que a través de estas cartas vemos el cuidado de Pablo por otros creyentes, por aquellos de la que corren la carrera de la fe. Y vemos esto tan hermoso que pasa en la vida cristiana. Y es que mientras participamos de la obra de Dios, también construimos relaciones en Dios. Mientras construimos el reino de Dios, construimos también relaciones en Él. No se trata solamente de mí, sino se trata de ver cómo Dios también puede bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Eso es lo que Pablo hace. Entonces entremos hoy en materia. La carta de Filemón fue escrita por Pablo como una carta de recomendación. Y usted puede pensar en una carta de recomendación hoy en día, ¿no? Cuando vamos a un trabajo, cuando vamos a un estudio o en algo, nos tenemos que presentar y nos piden una carta de recomendación. A quien le interese, fulanito de tal, tiene buenas habilidades, considérenlo para este trabajo y me pueden llamar. Pablo escribe una carta de recomendación de una persona llamada Onésimo y se la escribe a Filemón. Hacia él está dirigida la carta y vamos a ir un poco a través de la historia. Filemón es un cristiano rico y en su casa se hacían las reuniones de la iglesia. No están en el mismo lugar. Pablo le escribe la carta allá a Filemón. En el encabezado de la carta, y el encabezado es como un encabezado de una carta de recomendación de la época, le saluda a Filemón y también saluda a Pía, quien probablemente es la esposa de Filemón, y ella estaría encargada de los negocios domésticos, de los esclavos, del trabajo de la casa. Y también le escribe a, y menciona a Arquipo, quien sería probablemente el líder espiritual o el pastor de la congregación, personas muy cercanas a Filemón, y recomienda a esta persona que ya vamos a ver. Entonces leemos Filemón, el versículo, solo es un capítulo, es casi que una sola hoja la carta, pero es muy hermosa. Y leemos el versículo 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón, al el amado hermano y colaborador nuestro, y a la amada hermana a Pía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Señor, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces así se escribían las cartas de recomendación. Y Filemón recibe esta carta de Pablo, quien recomienda a Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón y había huido de su casa y se encontró con Pablo en la cárcel y recibió a Cristo en su corazón. Ahora Onésimo es un creyente, su vida ha sido cambiada y transformada, y Pablo lo envía de vuelta a Onésimo y le envía esta carta para que él se reconcilie con su amo, pero también para que Filemón lo reciba y no lo castigue. En aquel tiempo, en el mundo de la esclavitud, si un esclavo huía, ¿qué pasaba cuando lo regresaba? Si lo encontraban, lo recibían con fiesta, con flores, le daban una pela, lo maltrataban y hasta la vida le podían quitar. Eso era en ese mundo que se vivía. Y entonces Pablo le manda esta carta y le dice a Filemón, recíbelo porque es un hermano, ¿no? Y no solamente recíbelo, sino le dice, aún más, déjalo porque él le quiere servir a Dios, libéralo. Le sugiere eso, ¿no? ¿Se imagina esa historia, no? Pablo está muy convencido de la obra de Cristo en Onésimo y pone las manos en el fuego por él, por alguien que había defraudado, por alguien que se había equivocado, pero alguien que había recibido una segunda oportunidad de parte de aquel que da verdaderas segundas oportunidades de parte de Dios. Se había encontrado con Dios en la cárcel y había recibido una oportunidad nueva para su vida. ¿Sabes que pasan cosas interesantes en las cárceles de parte de Dios? Hay ministerios en las cárceles, hay personas que predican la palabra de Dios en las cárceles, y hay personas que se encuentran con Jesús en medio de las cárceles. Y es importante que oremos por esos ministerios en las cárceles, en donde quizás se encuentra lo peor y los peores, pero en donde Dios también quiere traer su luz y salvar a personas. ¿Qué tal si oramos un momento por los ministerios en las cárceles, por los ministerios en los centros de adicciones, por el que está en la calle, por aquel que no tiene ninguna oportunidad aparente en la vida, pero en la que creemos que Dios sí tiene oportunidades para ellos y hay gente que está predicando la palabra de Dios para ellos? Oremos un momento por ellos. Señor, hoy como iglesia, cuando venimos, Señor, a tu palabra y venimos a esta historia de este hombre que recibió un encuentro contigo en medio de este lugar, Señor, de una cárcel, allá donde Pablo estaba, le predicó la palabra. Hoy nos recordamos de muchas personas, Señor, que viven, que han llegado a las cárceles, muchos por sus decisiones, pero muchos también por simplemente vivir vidas en mucha desgracia y muchas veces empujados por los problemas, las necesidades, Señor. Hoy oramos por esos ministerios que hay en las cárceles, pastores, iglesias, ministerios, Señor, que van a estos lugares donde quizás otros no iríamos, Señor. Pero como iglesia queremos orar por ellos aquí en Canadá, aquí en la misma ciudad de Calgary. Señor, otros lugares como centros de recuperación, de rehabilitación, Señor. Padre, donde se hacen ministerios difíciles y fuertes, Señor. Padre, tantos lugares, Señor, en donde hay tanta necesidad, Señor. Y en donde se necesita un milagro tuyo para cambiar las vidas de una persona y darle una vuelta completa, Señor. Tú diste una oportunidad y la verdad es que todos estamos en el mismo lugar de necesidad, Señor. Por eso hoy pedimos por esos ministerios, para que tú los bendigas, para que crezcan, para que se multipliquen, para que encuentren favor con los gobiernos, Señor, y para que no los saquen, Señor, de estos lugares, Señor, y sea la predicación de tu palabra llegando a todo lugar. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y confiamos que tú eres bueno y misericordioso. Gracias te damos. Amén y amén. Entonces Pablo hace algo muy especial y es intercede por Onésimo, ¿no? No solamente lo apoya, le comparte la palabra y quiere que él comience una nueva vida al lado de Dios, sino que también él pueda ir y restablecer y arreglarse con su amo, porque ese es el deber cristiano, que no tengamos ninguna deuda con nadie, que no tengamos ningún pendiente con nadie, que Dios nos da la bendición de poder sanar todas nuestras relaciones, de poder sanar nuestro pasado, ¿sabes? Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Dios siempre quiere llevarnos a un mejor lugar de salud espiritual, a un mejor lugar de sanidad. Dios siempre está haciendo esa obra en nosotros, hasta el último día que vivamos en la tierra. Dios nos va a llevar y hay algunas cosas que Dios las hace automáticamente, instantáneamente, pero hay otras cosas que simplemente necesitan tiempo, simplemente necesitan sanidad, simplemente necesitamos, pero no debemos perderlas de vista. Debemos seguir creyendo siempre en la obra de Dios en nosotros, que Dios siempre quiere sanarnos y restaurarnos, y no debemos negarnos a eso, aun cuando aquello que necesita ser sanado sea algo muy doloroso y muy difícil, aun cuando sea algo que haya pasado hace muchos años, aun cuando sea algo que pasó en nuestra niñez, aun cuando sea algo que no queremos ni recordar. Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que Él va a encontrar la forma de sanarnos con su amor. Y eso hace entonces Pablo. Envía a Filemón hacia Onésimo, hacia Filemón, y le dice entonces a Filemón que actúe según la ley del amor de Dios. Le dice, no actúes, le sugiere, no actúes según la ley de los hombres. Ante las leyes civiles, cuando el esclavo huía y volvía, era castigado para el escarmiento de él, de los demás, tristemente. Pero Pablo le dice implícitamente, más bien, recíbelo como un hermano en la fe. Más que un esclavo, como un hermano en la fe. Qué historia más hermosa, ¿no? ¿Se imagina eso en una película? El esclavo que huye de su amo y en la cárcel conoce a Cristo y arrepentido vuelve a su amo a disculparse. Y su amo, que es cristiano, en vez de castigarlo, feliz porque el corazón de su esclavo ha sido cambiado, lo deja libre para que le sirva a Dios. y lo recibe como un hermano en la fe. Vamos a leerlo, versículo 8 al 12. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviártelo. Tú, pues, recíbele como si fuera mi propio corazón. Yo querría retenerle a mi lado para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu buena acción no fuese como por obligación, sino por libre voluntad. Amén. Entonces, realmente lo que hace Pablo es un poco complicado para nosotros hoy entender este mundo de bíblico, estas dinámicas de los siervos, de los esclavos, es algo muy diferente a lo que entendemos hoy, debe ser la libertad. Pero en tiempos de Pablo era algo muy complicado lo que él estaba pidiendo a Filemón. Filemón simplemente podía decir no. Y Pablo asume esta posición de ser abogado de aquel que había perdido, de aquel que estaba en una mala posición. Y Filemón simplemente podía tener sus razones y sus intereses personales y finalmente decir que no. Pero él debía estar motivado por la ley del amor de Dios y por su dedicación a Jesucristo. Esa es la apelación de Pablo. Y en esto, el llamado de Pablo y su confianza es que Filemón, como un buen hermano y creyente, responda de esa manera. No egoístamente, no inmaduramente, sino con la verdadera expresión de la fe en Dios, que es el amor práctico hacia los demás. Ambos, Onésimo y Filemón, se ven enfrentados a esta verdad, que debemos actuar siempre, finalmente, según la ley de Dios. Debemos vivir siempre para agradarle a Él. Y más aún, creer que haciendo y agradando a Dios y cumpliendo su ley nos va a ir bien. Onésimo, él tiene que confiar que él va a ir a su amo, quien tiene todo el derecho de castigarlo con severidad según las leyes humanas, pero que en cambio el corazón de él va a ser movido a misericordia y va a actuar en obediencia a Dios. ¿Qué seguridad tenía él? Ninguna. Su confianza estaba en Dios, el Dios que lo había encontrado, que él iba a hacer lo que era correcto y que finalmente Dios lo iba a respaldar. Y Filemón igualmente. Si él decidía perdonar a Onésimo y si él decidía no hacer ningún castigo, si él decidía liberarlo, ¿qué iban a pensar los demás en su casa? Todos se iban a rebelar, todo se iba a ir a la quiebra para él. Pero él tenía que confiar que sus actos compasivos eran para agradar a Dios y que era lo que él tenía que hacer. Y sabes que eso nos enfrentamos también nosotros de otra manera como seguidores de Jesús, ciudadanos del cielo. No vivimos para seguir la ley de nuestro corazón rebelde y vengativo. No debemos seguir la justicia a nuestra manera. No vivimos para quejarnos de cuán injustas pueden ser las cosas que Dios nos puede pedir, sino que vivimos para obedecer a Dios. Vivimos para ser guiados por Él. Y vivimos para vivir según sus leyes, que son buenas. No son como las leyes humanas, que las usamos cuando nos convienen y cuando no, no. Podemos tener la seguridad que si hacemos la ley de Dios, que si la aplicamos, que si la seguimos en nuestras vidas, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Aunque esto muchas veces no concuerde con lo que pensamos que es justo, pero Dios nos hará justicia y Dios traerá bendición a nuestras vidas. Vivamos según la ley de Dios. Vivamos según el amor de Dios, aunque no sean las leyes que rigen el mundo, aunque no sean las leyes que a mi corazón me parecen son justas, pero son las leyes que traerán bendición. ¿Sabes? La verdad es que nos quedamos muy cortos al actuar según la ley de Dios. Y yo lucho con eso. Es difícil. El estándar de Dios es muy alto. Él es muy bueno. ¿Cuánto nos cuesta entender las formas de Dios? ¿Cuánto nos cuesta entender las formas del amor, del perdón, de la misericordia, de el ser pacientes? Queremos actuar según nuestro parecer. Y no renunciamos a eso. Y aunque venimos a los pies del Señor, venimos a la iglesia, seguimos actuando según la ley del corazón nuestro, que no es buena. Necesitamos rendirnos completamente a la ley de Dios. Necesitamos rendirnos y seguir la ley de Cristo. ¿Cuánto Dios tiene que tratar con nuestros corazones duros para que podamos ser compasivos y misericordiosos? No quedarnos en la ofensa. Qué fácil es eso, ¿no? Marcar a una persona. Lo llevo en la mira, ¿no? Lo tengo aquí grabadito. Lo que me hizo no se me va a olvidar. Qué difícil es eso, ¿no? Y poder más bien reconocer que si actúo en la ley del amor de Dios, Dios tiene planes mayores. Y aún lo que yo haga va a causar una impresión en esa persona que en un momento se me opuso, pero que finalmente va a poder ser ganado por el actuar mío, por el seguir la ley de Dios. Mira, la ley de Dios es la ley de las nuevas oportunidades. Es la ley de las nuevas oportunidades. Esa es la ley de Dios. Es la del actuar en misericordia con el que agrede. Es la de la reconciliación, la del perdón. Es la que gana al otro, la que gana al que se equivocó. Es la ley de Dios. Esa es la ley en la que Filemón, Onésimo, Pablo están llamados y nos están llamando a vivir. Dice Filemón 15, 16, sigue Pablo escribiéndole estas palabras. Dice el versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún momento, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y aquí es donde vemos cómo Dios se revela en medio de los sistemas errados del hombre, ¿no? Cómo Dios busca darle cambio a nuestras formas de vivir, sistemas tan injustos, ¿no?, como la esclavitud. Finalmente, ¿qué le dice Dios? Libéralo, porque la ley de Dios es mayor. Y sabes, cuando nosotros nos hemos rendido a Dios y le hemos hecho el Señor de nuestras vidas, últimamente respondemos a la ley de Dios como la ley de nuestras vidas, como la ley de nuestros actos. No respondemos a cómo se comporta todo el mundo. Es que todo el mundo hace eso, ¿no? Todo el mundo hace trampa. El que no mira por lo suyo, el que no saca partida, pues pierde, está dormido. Eso es lo que se celebra, ¿no? Entonces nuestra ley del corazón está medio chueca completa. Pero finalmente la ley de Dios es buena y es perfecta. Y es la ley que da oportunidad al que se ha equivocado. Es la ley de la misericordia, amén. ¿Estamos en eso? ¿Sí? La ley del Señor. Bueno, vamos a compartir un poquito sobre la reconciliación. Creemos en la ley del Señor. Dios nos llama a dar segundas oportunidades. Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Cómo entramos en la ley del Señor? Bueno, hay algo muy práctico que debemos hacer y se llama reconciliarnos. Reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás. ¿Cuál sería su reacción si Dios hoy le pidiera que recibiera a un Onésimo? Que recibiera a alguien que tuvo un mal comportamiento con usted, que se equivocó con usted y usted lo debe recibir y debe no perjudicarlo, sino hacer todo lo posible para ayudarlo. ¿Recibimos a Onésimo? Claro, Dios nos ayude. No es fácil, es complicado, ¿no? En mi vida... Y ya en la vida de adulta, ¿no? Tengo muchos recuerdos de serle fiel a alguien, de ayudar a alguien, de estar con alguien, acompañarlo como amigo, como pastor, y en algún momentico recibir la patadita de la buena suerte. Chao, adiós, me voy, ni bye ni hasta luego, ¿no? Y seguramente yo he hecho eso con alguien también, yo no me acuerdo y ellos estarán acordando. Pero y cuando yo pienso, wow, que si el Señor me lo trae, yo lo tengo que recibir. Yo digo, uy, Señor, ayúdame. Listo, lo voy a hacer y llamo a alguien, ¿no? Le envío un mensaje a alguien. Bueno, sí, es lo que el Señor tiene. Pero necesitamos reconocer eso. Entonces la reconciliación es el deseo de Dios. No hay opción. Esta es la enseñanza en cuanto a la reconciliación. No hay opción. No hay opción, no hay vuelta. Uno es la ley del amor de Dios y otro es lo que Dios va a usar para sanarte a ti mismo. Es lo que Dios va a usar para sanar tu propio corazón. Y Dios es experto en sanarnos. Dios es misericordioso, Él lo hace. En estos días aprendí un dicho en inglés, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo algo en inglés, pero no se nos queda. Cada día sabemos menos. Entonces el dicho era: a stitch in time saves nine. Una puntada a tiempo salva nueve. Pues en español no rima, pero una puntada a tiempo salva nueve, ¿no? Es decir, si usted se le abre un hueco y si le pone la costura a tiempo, pero si no, perdió el saco, perdió el pantalón. Entonces, ¿cuántas veces nuestra manera de solucionar las cosas es no dar solución? Dejarlas, que se arreglen solas. ¿Y qué pasa con el pantalón que se le abrió un hueco? ¿Se arregla solo? Se rompe más. Entonces, dejar las heridas abiertas solo hace las heridas más grandes y dolorosas. Y en algún momento nos van a cobrar una factura grande. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos permite ver las circunstancias con una luz diferente. Y el Espíritu Santo que viene a habitar en los corazones de los hijos de Dios nos ayuda para navegar eso. Dios nos guía para encontrar soluciones en medio de esos problemas tan complejos, tan difíciles, que si nosotros metemos la mano nos va a ir mal. Pero Dios nos ayuda y Dios pone su mano y empieza a orar de tal manera que nos va a llevar en un camino en el que vamos a encontrar sanidad de parte de Él. Cuando queremos que Dios nos ayude, Él nos va a dar una actitud reconciliadora. Él nos va a preparar. No es que tengamos que salir rápido y ya arreglarlo todo, pero Dios va a empezar a preparar el camino para una reconciliación, para encontrarnos con alguien, para decir la palabra que hay que decir. Dios nos va a dar el corazón que necesitamos para extender el perdón que necesitamos dar, para recibirlo, para procesar ese dolor. Eso es lo que hace Dios, no lo hace ningún médico, ningún doctor, ningún otro especialista, ni el pastor. Eso solo lo hace Dios y es la obra del Espíritu Santo en el corazón nuestro. Eso es lo que necesitamos, esa es la nueva oportunidad. Esa es la libertad que encontramos en Jesús. Es la libertad la que necesitamos, no la libertad de una cárcel, no la libertad de un amo abusador. Es la libertad del corazón de nosotros mismos. Podemos decir, estamos libres, nadie me ha encerrado, no estoy en una cárcel, pero la verdad es, podemos estar muy cautivos, cautivos del dolor, de la tristeza, de la falta del perdón. Y Jesús nos quiere hacer libres, darnos una nueva oportunidad. Quizás somos nosotros también Onésimo, ¿no? Que necesitamos que Jesucristo haga algo especial en nosotros. Que necesitamos tan urgentemente que Dios haga algo real en nuestras vidas. Que no necesitamos seguir viviendo vidas de iglesia, de domingo, de religión. Realmente necesitamos que Jesucristo haga algo en nuestros corazones. Y Él lo puede hacer. Dios lo sabe hacer. Podemos confiar en eso. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, el versículo 8 al 19. ¿Y todo proviene de quién? De Dios. Es Dios el que lo hace. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuál es el primer paso para la reconciliación? Reconciliarnos con Dios. Y Él nos va a ayudar. Por medio de Cristo. Y nos dio luego el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios nos reconcilia y luego nos lleva a reconciliarnos con otros. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alguien me pregunta, bueno, ¿de qué se trata la cruz? ¿De qué se trata la muerte de Cristo? Se trata de esto, de que Dios estaba llevando y sanando la herida nuestra. Dios nos estaba liberando de la culpa, nos estaba librando de la condenación nuestra para acercarnos a Él. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones que hizo Dios, nos perdonó. Y luego nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que debemos reconocer entonces que con la reconciliación no hay opción. Perdón. Y Dios quiere que tengamos un arreglo permanente. Cuando se parte un mueble en la casa, ¿no? Se parte la pata de una silla, de una mesa, y no tenemos el tiempo de arreglarla ni el dinero, ¿qué hacemos? ¿Qué le pone usted? Cinta, le pone pegante a la silla, ¿no? ¿Y qué pasa? Y siéntese con cuidado. Pero el día que llega la visita, que no sabe y usted no se da cuenta y se sienta la visita con toda fuerza, ¿qué pasó con la silla? Se fue, se cayó. Se la cobra la visita. Entonces, muchas veces, ¿sabes? Así son nuestras soluciones, ¿no? Enmendamos en el momento. Y andamos enmendando en el momento para seguir adelante. Pero eso no son soluciones. Pero Dios es el carpintero que toma la silla, le quita la pieza y le pone una completamente nueva para ser usada completamente bien. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué puede haber fracturado en tu vida hoy? ¿Eres tú mismo? ¿Es una relación? ¿Qué puede haber fracturado? Pídele a Dios que haga un milagro. Porque Él quiere sanarnos. Él quiere restaurarnos. Dile a Dios que te dé la fe para recibirlo. No te ahogues más en ese dolor. No te ahogues más en ese recuerdo. Clama a Dios, pídele que te dé la fe, porque por ti mismo no vas a salir de ese lugar. No hay forma. Nos embotamos más, nos confundimos más y amontonamos más dolor. Pero Dios viene en nuestro corazón, el liberador, el sanador, el Dios de los cielos, el Salvador. Él viene para liberar nuestros corazones y sanarnos, restaurar nuestras vidas. Quiero decirte también que hay algo importante y es la restitución, ¿no? En la parte de la reconciliación. Es importante entender que el perdón implica reparación, restitución. Por eso Jesús murió en la cruz, para reparar, pagó un precio. La reconciliación no es simplemente un cheque en blanco, ¿no? De decir, bueno, este se equivocó, y Pablo no le dice eso a Filemón, no, tú te equivocaste, ya cállate y aguántate, eres cristiano. Y a veces pensamos, no, bueno, si alguien me pega, pues lo perdono porque soy cristiano. Realmente no es eso, sino que hay una restitución, hay un reconocer el error y tiene que haber un deseo de arrepentirse y de querer enmendar lo que se hizo. Mira lo que hace Pablo, versículo 17 y 19, dice así. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o te debe, ¿qué dice Pablo? Yo lo pago, porque entiendo que te afectó, porque quizás perdiste un trabajo, perdiste no sé, pero yo lo pago, ponlo a mi cuenta. Es decir, él entiende que la reconciliación requiere restitución. Hay veces que no, hay las personas o somos nosotros que se equivoca y ¿qué hace? Se pone bravo para mantener la cosa calmada. Entonces se vuelve doble ofensor. Pero Dios bendice la actitud del que quiere reponer. Me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Quizás lo que haga ya no va a reponer el daño, pero aquí estoy, lo siento. Es importante eso. Pablo dijo, le pago. No simplemente le dijo, bueno, reciba a Onésimo y usted es cristiano, cállese. Sino, no, si hubo, hay un problema. Entonces, la ley del amor no es simplemente un cheque en blanco, ¿no? La ley del amor requiere un arrepentimiento, requiere un cambio, requiere un deseo de querer reparar al ofendido. Y eso es parte de la sanidad también. La restauración. Pablo finalmente llama a Filemón a mirar su ejemplo. Le dice, y de todas maneras, mira, tú me debes a mí, porque yo te serví a ti gratuitamente. Entonces le dice finalmente a Filemón, no busques retribución, finalmente da de gracia, como has recibido, de gracia. Y ese es otro ejemplo para los creyentes. Si alguien nos hizo, entendemos que Dios nos perdonó a nosotros primero, mucho más. Y así como Dios nos perdona, perdonamos también. Recibimos de gracia y damos de gracia. Esas son las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades tienen un precio, no son gratis, no son automáticas. Tienen un precio, cuestan, y debemos también nosotros apreciar eso. Lo último que te quiero compartir, parte de la reconciliación, hablamos del perdón, hablamos de la restauración, también debemos hablar de la liberación. Pablo le pide a Filemón, déjalo ir, suéltalo, ¿no? Que eso es importante, porque perdonamos, pero dejamos ir a la persona, ¿sabes? Cuando uno perdona, libera a alguien, porque si no lo perdonas, lo mantienes cautivo de la culpa, del dolor, y siempre le estás recordando. Pero hay que hacer como Filemón a Onésimo, déjalo ir. ¿Y a qué lo va a dejar ir? Déjalo ir a que cumpla el propósito que Dios tiene con él. Se equivocó en un momento, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. No tengas amarrado a alguien por una falta. Déjalo ir. Dale una segunda oportunidad. De eso se trata la reconciliación, de dar segundas oportunidades. Cuando perdonamos, damos segundas oportunidades. Gloria al Señor. Vamos a orar. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros podamos reconciliarnos. Es una parte muy importante de la obra de Dios en nuestras vidas. Y Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí. Y Dios quiere que esa obra que Él está haciendo en nosotros crezca. Que estemos más sanos, que estemos más libres. Quizás hay algo en tu vida que es tan grande, que es tan pesado, que ha marcado tu vida. Y es algo en lo que realmente necesitas que Dios obre. Es una herida en tu corazón, te ha marcado en la vida, has caminado marcado por eso, por algo que alguien hizo, por algo que tú hiciste. Pero la noticia de Dios es que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. La obra de Cristo en la cruz fue tal que si creemos en ella, somos perdonados, completamente perdonados, completamente libres. No tenemos que cargar más con esa culpa, no tenemos que cargar más con los actos, con los hechos que hicimos. Dios te perdona. Pon los ojos en Jesús, recibe el regalo de la cruz y perdónate a ti mismo. Dios te da una segunda oportunidad. Y ahora también, si hay alguien a quien debemos perdonar, a quien hemos ofendido, comencemos a hacerlo hoy. Quizás hoy tú no estás en la posición de decir ya lo perdoné, pero puedes hoy comenzar a dejar que Dios trabaje ese perdón y comience a liberar tu vida al punto que un día tú vas a estar completamente libre. De pronto también puede pasar que fuimos nosotros los que ofendimos y Dios nos llama a restituir. Quizás es más fácil reconocer cuando alguien se equivocó conmigo que cuando yo me equivoqué con alguien. Pero igual de importante es. ¿Y todo por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios no te quiere dejar herido. Porque Dios no te quiere dejar fracturado. Porque Dios te quiere sanar. ¿Cuántos quieren hoy recibir el milagro de la sanidad de Dios para tu alma, para tu corazón, para tu vida? Él lo puede hacer. Él está aquí para hacerlo. Oremos un momento al Señor. Señor, gracias. Gracias por darnos la fe de creer en ti, en el que no vemos, pero que es más real, porque hizo todo lo que vemos. El que nos creó, el que es Padre, y el que nos invita a acercarnos a ti como hijos. Señor, gracias por tu amor, por enviar a tu Hijo Jesús en la cruz para salvarnos y para restaurarnos. Señor, este mundo está tan perdido y nuestras vidas, Señor, también hemos estado tan perdidos. y miramos a ti, Señor, y hay tanta gracia, y hay tanto favor, y hay tanta misericordia. Señor, ayúdanos hoy a alzar nuestra mirada al cielo, a no tener la mirada en nosotros, en nuestro dolor o en nuestra culpa, ni a tener la mirada alrededor en los que nos han herido y nos han fallado, pero a poner la mirada en el cielo y ver que hay un cielo abierto, que hay un Dios bueno y que hay un Dios que nos espera y que nos quiere sanar. Señor, hoy abrimos nuestro corazón a ti y te decimos: Jesús, ven en nosotros, haz tu obra en mí. Dígale eso al Señor, dile: Señor, haz tu obra en mí. Dile: Jesús, haz tu obra en mí. Dile: Jesús, haz tu obra en tu iglesia. Señor, haz tu obra en nosotros. Te invito, te abro hoy mi corazón. Necesito, Señor, venir al taller del carpintero. Necesito venir al que repara. Necesito venir al médico de médicos, al que sana el corazón y el alma. Líbrame, Señor, del odio. Líbrame, Señor, del dolor, del vacío. Líbrame de todo mal, Señor, que daña hoy mi vida y mi corazón. Dile: Señor, yo hoy recibo lo que tú tienes para mí. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Y hoy yo declaro que mi vida es libre y que mi vida es sana y que Dios me da una segunda oportunidad y que voy a caminar de su mano para ver las promesas suyas en mi vida, en mi familia y en mi hogar. Y lo que yo viví, el Señor se lo lleva y comienzo a vivir en algo nuevo y diferente que Dios tiene para mí. Vivo en la gracia, en la bendición del Hijo de Dios y en el regalo que Él compró para mí en su cruz. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Démosle gloria al Señor.